Bienvenidos a Pente Podcast, un programa de pensamiento pentecostal donde juntos analizaremos la contingencia del pentecostalismo en Chile.
Hola, hola, hola a todos nuestros amigos, auditores, fieles auditores de Pensamiento Pente Podcast, a través de este podcast que hemos creado en Pensamiento Pentecostal. Un gusto volver a saludarlos, aquí habla Lucas Montesinos. Y ya estamos en el mes de mayo, increíble, se pasa volando el tiempo, tu pestaña de enero y después, 5 segundos después, y estamos casi a mitad de año, increíble. Y la verdad, han pasado hartas cosas en lo que va del año. Y bueno, hace una semana atrás estuvimos conversando primeramente con el pastor Gonzalo Ramírez. No sé si se recuerdan del primer episodio piloto que lanzamos respecto a los incendios que estaban afectando a la iglesia allá en la región de Valparaíso. Después, en el segundo episodio, estuvimos ahí con Bastián y Tamara, que son... miembros también del equipo, y ya hablando en el tema como macro de cómo ha sido el tema de los efectos adversos de los distintos escenarios de catástrofes naturales que han azotado ya a lo largo de la historia de nuestro país a las iglesias evangélicas. Recordemos que nosotros somos un país tremendamente sísmico que nos han afectado muchas cosas relativas a movimientos telúricos y obviamente hermanos de nuestras denominaciones pentecostales también han sido afectadas, y también incendios en el sur de Chile en otras ocasiones. Y ahí Bastián y Tamara obviamente abordaron cuáles han sido los efectos, los coletazos de dichos accidentes y eventos que han sucedido en nuestro país. Y en este tercer episodio vamos a hablar puntualmente con lo que tiene que ver la relación que existe entre el mundo evangélico y un organismo importante de las fuerzas de orden y seguridad como lo es Carabineros de Chile. Hay una importante relación que vamos a abordar principalmente con Benjamín Almendras, ya socio colaborador de Pensamiento Pentecostal, ha escrito varios artículos ya a lo largo de nuestra historia ahí en nuestro blog. Y antes de ello, vamos a poner ahí un breve nota que hizo Canal 13 haciendo alusión a los 3 carabineros que fallecieron hace pocas semanas atrás, que fueron cobardemente asesinados y también quemados a Alonso. Así que escuchamos, pongamos la atención a esta nota de Canal 13.
Entre lágrimas y el apoyo espontáneo de la gente salió el padre de Misael Vidal, uno de los 3 mártires. Los vecinos lo esperaban con globos y pancartas fuera de la comisaría a Los Álamos para acompañarlo en este duro momento.
Dale las gracias nomás a todas las personas. ¿Qué vamos a...
Difícil momento para la familia.
No lo esperamos este recibimiento, gracias señor.
No estamos con ustedes. Familia, vamos a seguir luchando.
Misael Vidal Cid, el menor de los 3 funcionarios fallecidos, tenía 30 años. Para sus pares era el cabo primero de la comisaría. Para sus cercanos, un deportista muy tranquilo y creyente en Dios.
Siempre jugando a la pelota, con todos los niños de Temuco Chico, un joven tranquilo, evangélico, toda su familia evangélica. Yo creo que toda la congregación del pastor Catrileo tiene que estar muy dolida por este, porque él iba a la iglesia del pastor Catrileo en Temuco Chico.
Y oriundo de ahí, de Temuco Chico, sus cercanos también lo describen como un hombre de familia, casado con Fernanda y con un pequeño de apenas 3 años. En 2014 decidió entrar a la institución. Su primera destinación fue en Huechuraba y después de un largo trabajo pudo volver a su hogar. Allí llegó a Los Álamos, donde terminaría de cumplir sus 10 años de servicio.
y luchó tanto para volver acá, a su tierra, estar cerca de su madre, estar cerca de su familia, y ahora se lo entregan en cuatro tablas. Eso es la tristeza.
Pesar que se ha esparcido en distintos lugares del país, con estas escenas, abrazos, consuelo, también rabia, injusticia.
Atentan contra lo más grande que tenemos. Son nuestras fuerzas armadas, los carabineros. Tengo mucha pena y rabia.
¡Nosotros no dormimos, la madre de nuestros hijos!
Condolencias para toda una institución que perdió a tres de los suyos.
Uno no sabe si ellos van a volver. Yo tengo un hijo trabajando acá, tengo otro hijo carabinero en el sur. Y esta mañana nos encontramos con esto, fue terrible para nosotros como madre, porque detrás de nuestros hijos, ellos también tienen hijos, tienen familias chicas.
¿Cuántos más quieren que mueran? ¿Cuántas más? Yo no entiendo.
Sergio Arévalo, otro de los mártires, quien dejó a un hijo de solo un año de edad, cabo primero de 34 años, comenzó su carrera en Quirigüe y en 2016 fue transferido a la comisaría a Los Álamos, donde ejercería hasta hoy.
Todos teníamos temor de todos los amigos que teníamos aquí, con el otro joven igual, conocido igual, con Cisterna.
Tenía miedo la familia.
Miedo, totalmente miedo.
Recibió una condecoración, alto grado de profesionalismo, eficacia, compromiso y entrega. No solo esa, en 2018, 2019 y 2022 también fue felicitado. Al igual que el sargento primero Carlos Cisterna, de 43 años, padre de un niño de 6. Después de su paso por las comisarías de Coyipulli, La Araucanía, Biobío y Lebu, llegó a Los Álamos en 2016, donde fue condecorado por repeler un ataque de 15 individuos armados a un fondo en Contulmo.
Maniataron a los guardias e incendiaron un contenedor que era utilizado por los policías. Luego, prendieron fuego a la camioneta de los cuidadores y finalmente a esta máquina forestal. Usando sus armas de servicio, Carabineros logró repeler a los desconocidos, quienes finalmente se dieron a la fuga.
Tres hombres que salieron a trabajar como de costumbre. Un procedimiento de emergencia la víspera de su aniversario, en el que fueron asesinados. Ahora sus familias y todo un país solo exigen justicia para que sus nombres no solamente sean grabados como los nuevos mártires de la institución.
Bien, ese es más o menos el contexto de lo que ha pasado en nuestro país. También lo dejamos claro a nuestros amigos que nos escuchan desde otras partes fuera de Chile, de la situación que aborda nuestro país, principalmente a Carabineros de Chile. La relación entre Carabineros y el mundo evangélico es variable y multifacética. En Chile, al igual que en muchos otros países de Latinoamérica, la fe evangélica ha tenido un crecimiento significativo en las últimas décadas y muchos miembros de Carabineros de Chile profesan obviamente esta fe. En términos generales, la relación puede ser positiva, ya que algunos carabineros pueden ser miembros activos de iglesia evangélica, como lo es el caso de uno de estos carabineros, lo que puede influir obviamente en su forma de ver el mundo y su desempeño también en la institución policial. Sin embargo, como en cualquier institución grande y diversa, la opinión y creencia religiosa de los individuos dentro de Carabineros puede variar ampliamente. Es importante que tengamos en cuenta que Carabineros de Chile es una institución policial secular y profesional que debe operar de manera imparcial, respetando la diversidad religiosa y cultural de la sociedad chilena. Aunque es posible que haya una presencia significativa de miembros evangélicos dentro de la institución, no se espera, obviamente, que la afiliación religiosa influya en su desempeño profesional o en sus interacciones con la comunidad. En ese sentido, estamos ahora con Benjamín Almendras, miembro de la Iglesia Presbiteriana de Chile, asesor jurídico, y también exmiembro de una Iglesia de Transformación Pentecostal, ¿cierto, Benjamín? ¿Cómo estás?
Así es, justamente, Lucas. Bueno, buenas noches o buenos días a la hora que escuchen este podcast a todos. Sí, efectivamente, yo vengo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, en Angol, donde mi padre fue pastor de la iglesia local durante 38 años. Así que sí, conozco bien bastante bien el trasfondo pentecostal, y si bien hoy día estoy sirviendo al Señor en la Iglesia Presbiteriana de Chile, el cariño hacia La iglesia que lo vio nacer a uno se mantiene. Por ahí el pastor Juan Berli, voy a parafrasearlo, voy a decir, la iglesia, si bien es cierto, la iglesia presbiteriana es mi madre, hoy, perdón, es mi esposa hoy día, la iglesia metodista pentecostal de Chile es mi madre. Así es que, claro, de vez en cuando uno también se tiene que acordar de la mamá, y con cariño. Así que esa es, digamos, la relación que aún mantengo con la iglesia metodista pentecostal.
¿Cuántos años, Benjamín, en la IMP?
Toda mi vida, yo diría que hasta los, bueno, hasta los 41, 42 años, 41 años, cuando ya decidí, digamos, dar el paso hacia la iglesia presbiteriana de Chile. Pero sí, más de 40 años, digamos, como pentecostal.
Súper. Benjamín, ha pasado que durante los últimos años, como leía recientemente, había un aumento exponencial dentro del mundo evangélico. Y vemos en noticias como estas que siempre, al parecer, hay un evangélico, siempre hay un pentecostal. ¿De dónde pueden hacer esta relación directa o indirecta, no sé, dímelo tú, desde el mundo evangélico con las fuerzas de orden de seguridad o fuerzas armadas, en el caso, no sé, de ejército, la marina, fuerza aérea? ¿Dónde está este vínculo?
Si uno dice los vínculos de dónde vienen, uno podría decir desde siempre. O sea, a ver, la Marina chilena la fundó el almirante Cochrane, el cual era protestante. Y si bien es cierto, la Armada durante mucho tiempo fue un poco reacia a admitir gente evangélica en sus filas, por lo menos en los oficiales. Yo a los 15 años postulé a la escuela naval y, claro, la verdad, viniendo del punto del mundo evangélico, se hacía bastante difícil. Según he conversado con algunos hermanos de otras ramas de las Fuerzas Armadas, más antiguos ya, quizás la mayoría de ellos ya en situación de retiro, no siempre fue tan amigable, digamos, la relación entre las Fuerzas Armadas con el mundo evangélico en sus filas, digamos. Recordemos que muchas de nuestras instituciones, la Armada y el mismo Carabineros de Chile, en algún momento fueron instituciones consagradas a la Virgen del Carmen, por ejemplo. Hay incluso un decreto por ahí de Carabineros donde Carabineros de Chile se consagra a la Virgen del Carmen. Pero hay una realidad, digamos, que es incontestable, que es el hecho de que numerosa gente del mundo evangélico buscó en Carabineros una alternativa laboral, un modo, su vocación, digamos, de servicio. Jesucristo dijo que habían de los dos mandamientos, digamos, amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amar al prójimo uno lo puede entender como una vocación de servicio a los demás. Y esa vocación de servicio a los demás, algunos en diversas instituciones de voluntariado, otros en instituciones armadas y ciertamente muchos hermanos en Carabineros de Chile. Y eso no se puede contrarrestar. O sea, ya a estas alturas, digamos, los mandos no pueden filtrar o de alguna manera influir a que sus miembros pertenezcan a tal o cual religión, primero por el carácter laico del Estado. O sea, hay una separación entre la Iglesia y el Estado que ya data de 1925. O sea, ya vamos a cumplir el próximo año 100 años de la Constitución del 25, donde esta separación se mantuvo en la Constitución siguiente. Entonces, ya, digamos, por idiosincrasia, el Estado debería respetar las diferentes confesiones religiosas sin que las instituciones estatales tengan un sesgo determinado por alguna. Entonces, esto, si bien es cierto, se ha mantenido durante mucho tiempo. El sesgo, digamos, por la Iglesia Católica en algunos mandos militares. Mire, yo, en breve, en mi paso por el ejército, la vendición de armas, por ejemplo, cumpliendo el servicio militar. Claro, iba a llegar el capellán, que en ese tiempo solamente había un capellán católico, iba a poner la bendición a las armas y teníamos que persignarnos. Y en el ensayo de eso, mi capitán, comandante de escuadrón, se dio cuenta que muchos no sabían persignarse. Y fue un poco como entre risa y rabia que él dice, pero ¿cómo no van a saber persignarse, hombre? Entonces, de ahí en eso, en ese entre como broma, él pregunta, a ver, dice así, ¿cuántos de ustedes son evangélicos? A ver, levanten la mano. Y más de la mitad levantamos la mano. Cuando él ve eso, digamos, se le termina la cara de broma, digamos, y empieza a tomarse en serio la relación, ya, perfecto, vamos a hablar con el cura entonces, con el capellán, y le vamos a decir que no va a haber, que aquí nadie se va a persignar, y digamos, el papel del cura en eso quedó reducido a algo más mínimo, por el hecho de que él entendía que habíamos muchos que no compartíamos esa fe. Entonces, eso es una realidad que las Fuerzas Armadas han tenido que ir asumiendo, y Carabineros particularmente también. Tampoco ya se puede negar el hecho de que los funcionarios evangélicos sean excelentes funcionarios. O sea, hablamos de estos tres carabineros y particularmente de Misael Vidal, por ejemplo, que fue en esta nota de Canal 13 donde más se explayaron, donde no solamente es un evangélico que es mártir, que eso ya es mucho, sino que además él en vida fue felicitado, condecorado por muchas acciones. O sea, era un carabinero ejemplar. Antes, digamos, de que ocurriera este asesinato, ya era él un carabinero ejemplar evangélico y muy comprometido con su iglesia. O sea, entrevistaban al pastor, entrevistaban a los hermanos, y él era un ciclista de la iglesia Templo Evangélico Misionero, que tiene bastante presencia acá en la Araucanía, en esta zona, digamos, de Araucanía y Biobío, sobre todo en las zonas más rurales. Ellos tienen una presencia bastante importante, y este hermano pertenecía al grupo ciclista, y además de ser un excelente hermano colaborador en su iglesia, él además se destacaba muy bien en su trabajo, lo cual habla del perfil de hermano evangélico que nosotros esperamos, que deseamos.
Y de hecho, Benjamín, ya yendo al otro aspecto anterior del carabinero que asesinaron saliendo de la iglesia, Emanuel Sánchez, se dice que tenía una gran capacidad de entendimiento, una nota de que le hizo Bío, y que en su hoja de vida registraba 14 felicitaciones. Entonces, ahí hay un vínculo que no podemos obviar, de carabinero, que tienen un trasfondo evangélico, pentecostal, protestante, no vamos a entrar en ese detalle, pero que hace que tenga por lo menos un comportamiento un poco más destacado respecto al resto, ¿cierto?
Así es. Mira, un tema del cual en la iglesia presbiteriana o en las de corte más reformada hemos venido hablando es acerca de lo que se llama la ética protestante del trabajo. En algún momento, Martín Lutero, un miembro de su iglesia, un hermano sencillo, le dice: pastor, ¿de qué manera puedo yo glorificar a Dios? Yo quiero glorificar a Dios. Entonces, seguramente este hermano quería ser pastor, y el pastor Lutero se da cuenta de que a lo mejor el hermano no tenía las condiciones de ser pastor, pero le pregunta: hermano, ¿tú a qué te dedicas? Soy zapatero, le dijo. Entonces, si quieres glorificar a Dios, sé el mejor zapatero del mundo y cobra un precio justo por tu trabajo. Entonces, creo que esa es lo que nos debe a nosotros inspirar en todo lo que hacemos. Lamentablemente, en el mundo evangélico todavía tenemos esa división entre lo espiritual y lo material. Como que nos desdoblamos en la iglesia de la persona que somos en la semana. Y como que lo que hacemos el domingo no nos sirve para el lunes. Entonces, yo creo que o no tiene una conexión necesariamente con nuestro trabajo. Entonces, yo creo que estos hermanos carabineros, digamos hombres sencillos, nos están dando un gran ejemplo. No solamente de ser buenos cristianos, digamos, Nos cuenta, digamos, por lo menos acá de Misael Vidal, que era un cristiano muy comprometido, que además de ser un cristiano comprometido, él además se destacaba en su trabajo. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos, que esa es una forma de alabar a Dios, de glorificar a Dios. Cuando nosotros decimos, quiero glorificar a Dios, a lo mejor en el mundo pentecostal lo entendemos como darle tres glorias a Dios, o como cantar alabanza,
en el servicio,
o como en general, estar en lo que hacemos en el mundo eclesiástico o en el contexto iglesia, digamos.
Exacto.
Pero el tema es que cuando estamos en nuestro trabajo también debemos alabar a Dios, más allá de que estemos orando, de que estemos cantando un corito, mientras estamos desempeñando nuestras funciones, el tema es el cómo lo hagamos. O sea, este hermano que tenía varias felicitaciones, el subteniente Manuel Sánchez, que me dices tú, 14 felicitaciones en su hoja de vida, eso es glorificar a Dios también. Eso es glorificar a Dios. Entender de que si la función de Carabineros de Chile es servir al prójimo, entonces tener 14 felicitaciones es estar sirviendo a Dios, estar cumpliendo un mandamiento de Dios. Creo que eso es lo importante, lo que nos han estado enseñando estos hermanos carabineros, tristemente asesinados en las últimas semanas. Lo que nos llega a nosotros como mundo evangélico es su abnegación, más allá de dar la vida, porque el dar la vida, a lo mejor hay muchos carabineros, bueno, digamos, todo carabinero está dispuesto a dar la vida. No todos tienen la oportunidad, y muchos van a llegar a su jubilación y van a morir en paz, a lo mejor. Pero el tema acá que a quienes les ha tocado, digamos, el ser mártires, nos han dado además un ejemplo, además de dar la vida, es el hecho de sus propias hojas de servicio, su propia forma en cómo dieron ellos testimonio en sus trabajos, destacándose, es el ejemplo que nos queda a nosotros como iglesia evangélica.
Oye, Benjamín, y en ese mismo contexto, si sabemos que últimamente, y ya esto es algo sabido por todos, por lo menos acá en territorio nacional, de que se está asesinando a diestra y a siniestra a las fuerzas policiales, y algo que, ojo, que hace 5 o 10 años no se veía. Algo que ahora, no sé si tuviste la posibilidad de ver el video acá en Barrio Yungay, barrio presidencial por lo demás, un delincuente, sí, que asaltó a una persona, le robó el teléfono y le disparó en la cara, al parecer, y lo asesinó. En ese mismo sentido, ¿a qué crees que se debe que los evangélicos sigan escogiendo esta carrera policial que es tan, ahora tiene como una connotación súper hostil, y desde 18 de octubre del 2019 con mayor razón? Que los violadores de derechos humanos, que el tema del perro matapaco, el tema de la víctima de violencia ocular. ¿A qué crees que aún así, aún teniendo ese contexto y diciendo, pucha, sabes qué, mejor no me meto en esto yo siendo angélico, como que aún hay un gusto por querer optar por la carrera de carabinero?
Bueno, sin duda el hecho de que la vocación de servicio es más fuerte. La vocación de servicio es más fuerte, y yo creo que Dios pone en nosotros una vocación, así como en quienes son ordenados pastores, por ejemplo. Uno puede decir, este hermano recibió el llamado de Dios al pastorado, pero no todos estamos llamados a glorificar a Dios en el pastorado. Hay algunos que estamos llamados a glorificar a Dios en otras funciones, pero igualmente glorificar a Dios. Y acordémonos de este ejemplo del hermano zapatero de Martín Lutero. Hay hermanos que están llamados a glorificar a Dios en las Fuerzas Armadas, en Carabineros. Y eso creo que hay que tomarlo también como un llamado. El hermano que pudo estudiar medicina, sintió en sí la vocación de estudiar medicina, Dios le dio la inteligencia, los medios para hacerlo. Entonces, el salvar vidas como médico es el mandato de Dios, es el llamado, el ministerio de él. Creo que tenemos que nosotros tomar nuestras vidas como el ministerio que Dios nos ha dado, la función que Dios nos ha tocado ejercer, así sea modesta, así a lo mejor incluso sea hasta socialmente vista con menosprecio. De todas maneras, ese es el ministerio que Dios nos ha dado y debemos amarlo, debemos estar agradecidos y cumplirlo de la mejor manera que podamos. Yo creo que ese es el es algo muy importante. Ahora, con respecto a lo que tú mencionabas acerca del aumento ahora de la violencia y el hecho de que nos estemos viendo con hermanos nuestros involucrados en estos hechos, como víctimas, digamos, en este caso, carabineros. Acá mismo en la zona sur nos estamos viendo con muchos templos quemados también, justamente por este mismo contexto de violencia. Hay a veces un mal entendimiento también en esto, y creo que Dios también, de alguna forma, nos está llamando la atención con todo esto. Estoy pensando, por ejemplo, en dos hermanos de la Iglesia Metodista Pentecostal de Coyipulli, que también fueron asesinados producto de este clima de violencia que hay en esta zona. Dos hermanos nuestros, no eran carabineros, eran obreros, gente del campo sencilla, pero que también murieron asesinados producto de este tipo de violencia. Yo creo que ahí Dios nos está diciendo, nos está pidiendo también que en esto seamos luz y que le traigamos luz al mundo, dando nuestra opinión y dando nuestra visión también acerca de este problema. Muchas veces la visión que se tiene desde Santiago, bueno, no solo desde Santiago, desde el resto del país, que no es la gente que vivimos aquí en la octava y novena región, en la zona donde no han ocurrido la mayor parte de los atentados, y como que se ve desde afuera una lucha del pueblo mapuche contra el resto del pueblo chileno. Pero hay un detalle, fíjate que escuchando la nota que hacían sobre Misael, carabinero Misael Vidal, su pastor era de apellido Catrileo.
Claro.
Nosotros estamos aquí conviviendo mucho con el pueblo mapuche, y yo diría que las principales víctimas de todo este clima de violencia han sido nuestros hermanos mapuches. Y cuando digo nuestros hermanos mapuche, hablo de nuestros hermanos en la fe, pertenecientes a esta etnia mapuche. A ellos les han quemado también sus templos, a muchos de ellos también los han amenazado. Y lamentablemente, desde afuera de esta zona, y a lo mejor con una visión un poco ideologizada, se quiere ver al pueblo mapuche como un todo uniforme y homogéneo en sus aspiraciones, en su cosmovisión, en los propósitos que ellos tienen. Y la verdad que eso no es así. Así como hoy día un pastor evangélico díscolo, digamos, no representa lo que diga todo el mundo evangélico. Así también estos grupos violentos, digamos, como la CAM, la UAM o la RML, no representan al pueblo mapuche. Se toman la representación del pueblo mapuche, que es muy diferente. Se toman la representación del pueblo mapuche como una chapa para cometer otros ilícitos, que tienen más que ver con el narcotráfico, el robo de madera, el robo de vehículos. Y claro, para tener, digamos, una fachada un poco más presentable frente a determinados grupos ideológicos, ellos se toman de este discurso y arman un relato respecto de una reivindicación mapuche que no es tal. Y lamentablemente, quienes más son estigmatizados en esta zona son justamente nuestros hermanos mapuches, que nada tienen que ver con estos grupos violentos, que ellos son los primeros que rechazan toda esta violencia.
Para nuestros amigos que nos escuchan, estamos hablando con Benjamín Almendras sobre el tema carabineros, relación mundo evangélico. Benjamín, en el mismo tema, ¿Cómo crees tú que podemos fortalecer esta identidad evangélica, por así decirlo, en el rol que juegan las instituciones? Sabemos que, no sé, hay organizaciones como la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos o estas mismas agrupaciones evangélicas dentro de las mismas instituciones como IGCAR, en el caso de las capellanías dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo puede haber un fortalecimiento de los principios, de la cosmovisión que tú mismo estás hablando en este punto?
Sí, a ver, yo creo que antes de a lo mejor entrar a segmentar o a sectorizar, claro, obviamente cada institución tiene su propia realidad y hará la contextualización que corresponda al medio donde está. Pero sí, yo creo que debemos entender en general el panorama nacional en el cual estamos viviendo. O sea, la iglesia en algún momento tiene que detenerse en qué lugar de la historia Dios nos puso en este momento y qué lugar y qué es lo que debemos hacer nosotros como iglesia hoy en el 2020, 2024 aquí en Chile en este contexto en el cual estamos. Creo que de ahí en adelante, claro, van a surgir ideas respecto de específicamente de qué podemos hacer en Carabineros o en general en cualquier otra institución. Pero sí, yo creo que yo lo que echo de menos en general es una mayor presencia evangélica en el mundo académico, que es en el lugar donde se desarrollan estas ideas. Creo que hay evangélicos, de hecho, en el mundo académico, pero yo veo un poco esta disociación entre eso y el resto de la membresía, digamos, que no es parte del mundo académico. Y tal vez como iglesia deberíamos procurar, digamos, que los hermanos que están en el mundo académico aterricen un poco a la realidad día a día del hermano que es obrero, digamos. Y el hermano obrero también, entender de que el hermano que está detrás de una silla o detrás de un escritorio o frente a un pizarrón haciendo clases en el mundo académico, ese hermano también tiene un don y también es importante en la iglesia. Yo creo que, al igual que en la iglesia de Corinto, digamos en el capítulo 12, 13 y 14, donde habla Pablo acerca de todos los problemas de convivencia que se daban en la iglesia de Corinto a raíz de los dones, o sea. Y ahí pone el ejemplo de que qué pasaría si la mano dice que es más importante que el pie o el ojo es más importante que el. No, todos son importantes. Entonces, el hermano que tiene está a lo mejor en una posición más humilde, digamos, y el hermano que está en una posición, digamos, por ejemplo, en el mundo académico, todos servimos, todos somos hermanos y todos estamos llamados a tolerarnos. Cuando Pablo dice, si yo hablase de lengua humana y angélica y no tengo amor, y en general todo ese texto respecto de donde habla del amor en Primera de Corintios 13 no se está refiriendo al amor de pareja, a pesar de que es un texto que se lee en los matrimonios, en los aniversarios,
Se
en
saca
las bodas de
bastante.
oro, pero en general el contexto donde Pablo lo está diciendo es en el contexto de una iglesia que teniendo diversidad de dones, esos dones en vez de ser para enriquecernos los unos a los otros, han servido para provocar división y envidia. Entonces, eso creo que es lo que hoy día nos falta. Hoy día tenemos diversidad de dones en la iglesia y el Espíritu Santo nos va a seguir repartiendo dones según la necesidad de los tiempos en los cuales Dios nos ha mandado hoy a ser iglesia. Yo creo que los dones están, pero lo que ocurre es que muchas veces, a ver, la iglesia que Dios quiere hoy día no es la iglesia que nosotros humanamente tenemos en mente. Humanamente a veces se tiene en mente la iglesia de 40 años atrás, que la iglesia de los años 60, después del terremoto, vino un avivamiento, o en el 1909. Incluso hay una alabanza por ahí que dice, quiero volver al tiempo aquel. Pero
Claro,
hay un texto,
a la sana doctrina.
Exactamente, pero el punto es aquí que, a ver, Eclesiastés 7:10 dice, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Dios nos ha mandado a nosotros a vivir en una época, en un tiempo especial. Y yo creo que son bastante importantes e interesantes los desafíos que Dios nos ha puesto en este tiempo como iglesia. Mira, la situación que estamos viviendo con hermanos nuestros en Carabineros, en el mundo obrero, en el mundo académico, en el mundo mapuche, en las comunidades indígenas. En muchas comunidades indígenas se vive un fervor evangélico bastante importante. Hace algunos años atrás se hizo un estudio acerca del crecimiento de las iglesias en general. Y se descubrió que en la única parte donde los evangélicos hemos seguido creciendo ha sido en el mundo rural indígena. En el mundo rural indígena es donde el mundo evangélico está creciendo más. No así en el mundo urbano, por ejemplo. En el mundo urbano las iglesias crecen porque los hermanos tienen hijos y porque las iglesias se dividen y cada una cuadra o dos cuadras vemos un templo evangélico, pero no, eso no implica un mayor crecimiento ni necesariamente un mayor impacto en la sociedad. Pero sí está ocurriendo eso en el mundo rural mapuche. Entonces yo creo que son cosas de la realidad donde Dios nos está diciendo, mira, en esta realidad yo te puse y te di estos dones. Y creo que eso es lo que a donde debemos apuntar.
Ya estamos casi finalizando este episodio. Benjamín, ha sido un placer tenerte, pero no quiero terminarlo sin antes aterrizar el tema de fuerzas de orden y seguridad pública, fuerzas armadas, como lo quieren llamar nuestros auditores, con el ámbito político. ¿Por qué crees que hay una relación, o parece que la hubiera, del mundo evangélico relacionado con las fuerzas armadas con la derecha chilena o la contraposición, la oposición a la izquierda chilena? De hecho, en el mismo contexto de los carabineros que asesinaron, muchas personas, viendo la renuncia del presidente, obviamente, del ministro de Interior, todo lo demás, efectivamente hay una asociación del mundo evangélico con la derecha chilena que como se escuda sobre todo en este tema de las fuerzas de orden y seguridad o fuerzas armadas, o es solamente una apreciación que se ha tenido con el tiempo.
Mira, yo quiero pensar que en el mundo evangélico hay diversidad de opiniones en muchos aspectos. No creo yo que el mundo chileno, mundo evangélico chileno, haya votado de manera uniforme siempre por la derecha. Claro, no existe el bloque, y creo que derechamente no hay el lo que se llama el voto evangélico. Pero sí hay una tendencia, obviamente, conservadora frente, digamos, a muchas cosas que plantea hoy día el progresismo, digamos, respecto como es el aborto, el matrimonio homosexual, y otros temas como la eutanasia, por ejemplo, donde el mundo evangélico tiene su visión clara, que pudiéramos llamar más conservadora. Sí, eso va necesariamente a que nos encontremos más cerca, a lo mejor, de la derecha que lo que es la izquierda progresista, por lo menos en Chile. Por lo menos en Chile. Vemos, por ejemplo, el caso de Ecuador o a lo mejor de otros países donde hay una izquierda que no es tan progresista, sino más bien es una izquierda conservadora. De hecho, el mismo caso de Castillo en Perú, muy de izquierda, pero también muy conservador. Entonces, en nuestra realidad chilena, digamos, la izquierda se alineó más con el progresismo. Yo diría que fundamentalmente porque luego de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, ya las ideas de la izquierda tradicional o el marxismo tradicional fueron quedando superadas. Entonces, como una manera de pervivir como sector político, tomaron banderas digamos, identitarias, por así decirlo, como el feminismo, la comunidad LGBT, el indigenismo también, que eran movimientos que ya llevaban mucho tiempo previamente, pero que nunca habían sido mirados tan en serio por la izquierda, y que frente a esta crisis de la lucha de clases, por ejemplo, de estas ideas clásicas de izquierda, fueron tomadas ahora y las hicieron propias. Entonces, claro, por eso es que en general, por ejemplo, la CAM, que dice de defender los intereses del pueblo mapuche, ellos tienen mucha relación con el gobierno de Maduro, por ejemplo. De hecho, han estado en Venezuela, invitados muchas veces, y los han tratado de compañeros, etcétera, claro. Entonces, viéndolo ahora desde este otro punto de vista, cuando uno se opone a eso, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, pudiera entenderse tal vez desde esa lógica, pero yo creo que como iglesia evangélica, independiente de la opinión personal que tenga cada uno de nosotros, creo que siempre deberíamos guardar una cierta distancia y una cierta independencia. Creo que, por ejemplo, el famoso portalazo del año 1974, donde no solamente se apoyó el régimen de Pinochet, sino que además se negó el hecho de que hubiera en Chile violaciones a los derechos humanos, eso también le hizo mal a la iglesia. Y creo que esa vinculación hasta el día de hoy sigue siendo dañina, y creo que no nos hemos resarcido, claro, no nos hemos resarcido lo suficiente, no hemos hecho el mea culpa profundo que había que hacer ahí. Independiente de la opinión de cada cual, o sea, yo puedo estar de acuerdo a lo mejor con el régimen político y económico al cual dio lugar el régimen de Pinochet, puedo estar de acuerdo con muchas políticas económicas a lo mejor, y eso es discutible, y otro hermano a lo mejor no está de acuerdo con las mismas políticas, y también es entendible. Pero creo que esa identificación a cambio de ser bien vistos por el gobierno de turno, ya que, de hecho, muchos pastores de esa época lo dicen, es que antes a las iglesias evangélicas no entraba ni un concejal siquiera, y a partir de ahí ahora teníamos al presidente de la República sentado en primera fila en nuestra iglesia. Entonces, claro, entendiendo a nuestros viejitos, digamos, yo entendiendo a mi padre ya fallecido, que toda su vida fue menospreciado por el hecho de ser evangélico, tanto a nivel familiar como a nivel social, en sus trabajos se les miraba menos por ser evangélico, y gracias a eso habían logrado tener un presidente, mira qué honra, claro. ¿Pero a qué costo? Entonces yo creo que esas son cosas, son lecciones que tenemos que aprender nosotros, de ver hasta dónde. Por eso yo creo que no es bueno abanderarnos con alguien. Puede ser que a lo mejor exista la tendencia de que en un determinado contexto el mundo evangélico va naturalmente a votar por un determinado sector, y a lo mejor en otro contexto puede que se vote de manera diferente, pero creo que la iglesia debe en eso cuidar su independencia independencia política, que en ningún momento tiene que ser ingenuidad política. De hecho, justamente creo yo que el casarnos con un determinado sector partidario es también parte de ingenuidad, y es parte también de un no manejo en lo político. O sea, debemos manejarnos en la política a tal punto que seamos capaces de mantener nuestra independencia.
Exacto.
Espero haberlo explicado bien.
Sí, no. Benjamín, ya estamos finalizando, no queremos terminar el episodio sin antes dejarte los micrófonos de Pensamiento Pente Podcast para que te puedas despedir, y obviamente agradecemos tu tiempo y en este tema tan sensible, obviamente, para el mundo evangélico, sobre todo con la muerte de inocentes en medio.
Bueno, gracias, Lucas, por esta oportunidad de poder compartir contigo, compartir con los hermanos y hermanas que son oyentes de Pensamiento Pentecostal, a quienes siguen las notas que hemos hecho en el blog. Bueno, expresar toda mi solidaridad con la gente que está sufriendo en este momento, particularmente las familias de esos tres carabineros entre los cuales hay hermanos nuestros en la fe también. Para ellos mis oraciones, así también por todos quienes han estado sufriendo violencia en el último tiempo en nuestro país, han tenido que despedir a algún ser querido también en este contexto, porque estos tres carabineros no son los únicos fallecidos que hemos tenido en todo el contexto de violencia en el último tiempo, y esperamos en el Señor que esto se apacigüe, que reine la paz en nuestro país, y que nosotros también en este contexto seamos capaces de dar luz, que Dios nos dé la sabiduría suficiente para decir lo correcto y hacer lo correcto, también dirigidos por su Santo Espíritu y de acuerdo a lo que su palabra nos dice. Muchas gracias, hermano Lucas.
Gracias, Benjamín, y gracias por compartir con nosotros en este episodio del día de hoy. Ahí estábamos con Benjamín Almendras, que hoy nos da un episodio súper interesante, mucha historia, mucho dato, y obviamente la información que tiene que ver con el tema del mundo evangélico dentro de la institución de Carabineros. Le damos las muchas gracias por estar con nosotros, y nosotros ya obviamente nos estamos casi despidiendo sin antes invitarlos a nuestros amigos a que nos puedan seguir a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, en nuestro canal de YouTube también, como Pensamiento Pentecostal. Nos pueden visitar también en nuestro sitio web www.pensamientopentecostal.com, donde de hecho pueden ver algunos artículos que ha escrito Benjamín Almendras para nosotros. Y eso, los dejamos cordialmente invitados para el próximo episodio, donde va a estar Bastián y Tamara también abordando un tema súper puntual que ha pasado estas semanas, pero no les puedo hacer spoiler todavía de nada. Pero tiene que ver con una alianza por ahí que se está formando. Así que eso, queridos amigos, le dejamos un cordial abrazo, salud, que tengan una excelente semana. Cuídense mucho y que el Señor les bendiga. Chau, 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 chau.
Esto fue Pensamiento Pente Podcast. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Pensamiento Pentecostal y en nuestro sitio web www.pensamientopentecostal.com.